marco de organización del centro escolar, la catedrática de la UNED, Quintina Martín Moreno Cerrillo, nos presenta este espacio de la revista.
Vamos a dedicar este espacio de radio a los CAPS, es decir, a los Centros de Apoyo al Profesorado. Los CAPS son centros destinados a la formación permanente del profesorado de educación infantil, primaria y secundaria. La denominación de estos centros ha variado a lo largo de los años y también varía actualmente entre unas comunidades autónomas y otras. Por ejemplo, se les denomina también CEPS, es decir, Centros de Profesorado, o CPRs, esto es Centro de Profesorado y Recursos. Para hablar de los CAPS, hemos invitado a Blas Jiménez, que ha realizado una investigación sobre este tema. Se trata de su tesis doctoral, de la que precisamente he sido la directora, y que ha obtenido recientemente la máxima calificación. El título de esta tesis doctoral es Formación permanente del profesorado en los centros de profesores, el caso del CAP de Fuenlabrada. Buenos días, Blas. ¿Qué son los centros de apoyo al profesorado?
Son centros de formación permanente, como tú has comentado, para el profesorado no universitario, es decir, para el profesorado de educación infantil, primaria, secundaria y el profesorado de régimen especial. También son centros de recursos curriculares, bibliográficos, audiovisuales o informáticos con los que se trata de apoyar la labor docente.
¿Cómo y en qué momento surgen los CAPS?
Los CAPS son herederos del pensamiento pedagógico utópico español y aunque su fecha de nacimiento sea un Real Decreto de noviembre de 1984 por el que se crean los centros de profesores siguiendo el modelo de los teacher centre ingleses, en concreto el de Norwich, sus antecedentes pueden rastrearse desde el propio origen del magisterio, allá por el siglo XIX. Y es que siempre hubo un afán de perfeccionamiento en el magisterio español. Conversas pedagógicas, centros de colaboración, escuelas de verano, misiones pedagógicas, movimiento de renovación pedagógico. En 1984, el gobierno del PSOE, cumpliendo una de sus promesas electorales, va a hacer converger con la creación de los centros de profesores un sistema de perfeccionamiento de profesorado, digamos de corte periférico, como eran los que era el promovido por los movimientos de renovación pedagógica, los sindicatos o las asociaciones profesionales, con otro central, promovido por la Administración, a través del cual instrumentalizar la reforma educativa que estaba por llegar, que era la LOSE.
¿Qué funciones tienen asignadas actualmente los centros de apoyo al profesorado?
La función básica es conseguir una red de formación lo suficientemente amplia y cercana al profesorado como para permitir su formación permanente y su renovación pedagógica, de cara a un sistema educativo y a una sociedad cada vez más heterogénea y dinámica. Otra de sus funciones son ejecutar los planes de formación del profesorado aprobados por la Administración Educativa, donde convergen tanto las necesidades del profesorado como las necesidades de la propia Administración. También se trata de desarrollar las iniciativas de perfeccionamiento y actualización propuestas por el propio profesorado, así como difundir los programas internacionales y promover la participación de los profesores y los centros en programas como Comenius, Sócrates, Leonardo, etc.
Blas, ¿cómo se selecciona la figura directiva de un CAP? Y también, ¿cuáles son los requisitos mínimos que se exigen a esta figura para acceder al puesto?
El director o directora es seleccionado a través de un concurso de méritos, en el que se bareman los méritos académicos, la experiencia en formación permanente, la experiencia en gestión educativa, la antigüedad y otros méritos como publicaciones o la participación en órganos de representación como el Consejo Escolar.
¿No es, por tanto, un puesto estable al que accede?
No, tiene un periodo de duración de un máximo de 6 años.
¿De qué tipo de estructura organizativa y qué recursos humanos disponen los centros de apoyo al profesorado?
Hay que señalar que los centros de profesores son entes poco jerarquizados, que cuentan con un director y un número determinado de asesores o asesoras, uno de los cuales desempeña la función de secretario. El número de asesores o asesoras dependerá del tipo de CAP. Hay 3 tipos. Que están en función del tamaño del distrito, para el caso de una ciudad como Madrid, de la localidad o de la comarca. Los centros de profesores más pequeños son de tipo 1, por ejemplo, en el caso de Madrid, San Martín de Valdeiglesias, y estos tienen un director y 3 asesorías. Los intermedios, que son de tipo 2, por ejemplo, el de Aranjuez y de su zona de influencia, tienen 8 asesorías, y los más grandes, tipo 3, como el de Fuenlabrada, Leganés o Alcalá de Henares, tienen entre 10 u 11 asesorías, más el director. Y también disponen de 1 o 2 auxiliares administrativos, y algunos centros, los más grandes, tienen también conserjes, y en esta labor suelen colaborar los ayuntamientos, que son los que ponen el local y en algunos casos corren a cargo del servicio de conserjería, aparte de la limpieza o los servicios así de apoyo.
Y en el caso de los asesores, ¿cómo se seleccionan a estos asesores y también cuáles son los requisitos mínimos que se exigen para desempeñar este puesto?
El proceso es similar al de director. El requisito mínimo de permanencia en el cuerpo es de 3 años, es decir, cualquier profesor o profesora a partir de 3 años de pertenencia al cuerpo de profesores, tanto de primaria como de secundaria, puede optar a la plaza de asesor por un máximo de 6 años. Primero hay un periodo de 3 años, si se supera se pasaría a la siguiente fase. Y el proceso de selección es igual, o sea, se requiere es un concurso de méritos donde, aparte de los méritos académicos o profesionales, el aspirante tiene que elaborar un proyecto de asesoría que tiene que defender delante de un tribunal.
¿Qué modalidades formativas desarrollan los CAPS?
Básicamente hay 4 modalidades. Tenemos los cursos, seminarios, grupos de trabajo y proyectos institucionales. Los cursos son, digamos, la formación estrella o lo más conocido, donde la iniciativa para convocar los cursos procede de la propia administración, del propio centro de apoyo al profesorado, en función de las demandas que se hayan tenido sobre las necesidades formativas de los profesores. El modelo es más, digamos, de corte tecnocrático, donde un experto expone y unos asistentes, bueno, escuchan o aprende. Los cursos tienen una duración de entre 20 y 50 horas y la participación es individual. No suelen tener un proceso de ida y vuelta, es decir, eso que he aprendido o que me ha hecho reflexionar.
Sí, nadie se ocupa de ver si realmente eso mejora la labor diaria en las aulas.
Sí.
Es lo que quieres decir.
Sí, aparte, no hay un proceso de volver, es decir, bueno, he practicado esto, no
me
puedo,
ha dado resultado,
claro,
no me ha
no
dado.
Puedo volver a reunir otra vez a ese grupo y a ese ponente para exponerle, es decir, las dificultades que ha habido en la aplicación de eso que él impulsó, ¿no? Los seminarios, que sería otra modalidad, estos suelen ser por iniciativa del propio profesorado, participan de 8 a 20 profesores y pueden tener apoyo externo. Estos seminarios se suelen realizar en los propios centros y por iniciativa, repito, del profesorado. Igual que de otra modalidad, que son los grupos de trabajo, que son más pequeñitos, son hasta 6 profesores, y en ellos fundamentalmente a lo que se dedican es a elaborar materiales curriculares para implementarlo. Estos dos tipos de modalidades, seminarios y grupos de trabajo, sí son más práctico o crítico en la medida de que, como duran todo un año, hay un proceso de ida y vuelta. Es decir, se puede estar practicando hoy aprendiendo y mañana se lleva al aula, la semana siguiente se vuelve otra vez al seminario, donde se exponen los problemas que ha ocasionado o qué problemas han visto en la implementación. Y entonces, bueno, es un proceso de ida y vuelta que es más
sí,
interesante.
Además responden a las necesidades percibidas por los docentes de un centro concreto, ¿no? Y van a puntos concretos para la mejora de ese centro.
Exactamente. Y luego hay una cuarta modalidad, que serían los proyectos institucionales, como son los programas de innovación educativa, o programas de prevención de drogodependencias, de fomento de la convivencia, los programas europeos. Los convoca la administración, pero los centros son los que deciden, en función de sus necesidades, si participan o no. También tienen una periodicidad anual y, bueno, son muy interesantes este tipo de proyectos.
En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son las necesidades formativas a las que se viene prestando mayor atención en los centros de apoyo al profesorado?
Las necesidades formativas, al estar estrechamente unidas a la problemática del aula, evolucionan con el tiempo en función de las demandas que la sociedad y la administración ejercen sobre el profesorado. En los últimos años hemos asistido a una alfabetización masiva del profesorado en medios informáticos y ahora estaríamos en la fase de buscar una aplicación didáctica a los mismos, algo que parece no acaba de arrancar. Las necesidades actuales del profesorado de primaria irían en paralelo a los programas de bilingüismo que se están impartiendo en los centros de la Comunidad de Madrid y temas relacionados con salud laboral. El profesorado de secundaria demanda preferentemente formación en aspectos de salud laboral, prevención del estrés, resolución de conflictos, fomento de la convivencia. Estas son las problemáticas que más están demandando actualmente.
En la Comunidad de Madrid.
Sí.
Bueno, y la pregunta obligada sería, para atender a estas necesidades formativas, ¿con qué recursos cuenta habitualmente un CAP? ¿Cómo andan de presupuesto?
Los centros de profesores, tenemos que decir que económicamente están bien dotados. La dotación les viene por el número de profesores a los que atienden y generalmente la dotación es suficiente. Siempre que sabiendo, por ejemplo, que hay los cursos, por ejemplo, se llevan un porcentaje de dinero muy alto para la rentabilidad desde mi punto de vista que tienen. Por ejemplo, un curso, para que os hagáis una idea, tiene un curso de 30 horas tiene un coste aproximado de 2.000 euros. Y un seminario que hemos visto que bueno, puede tener una aplicación más práctica, más
dirigido a las necesidades del centro.
Claro, un seminario puede tener un coste de 200 euros, con lo cual con el dinero que cuesta sacar adelante un curso se podría desarrollar hasta 10 seminarios. Pero
también el número de asistentes era diferente, ¿no? El curso a lo mejor puede ser seguido por mayor número de asistentes.
Pero no muchos más. Normalmente los cursos son hasta 30 profesores y un seminario puede ser de 20.
Claro, tampoco puedes ampliar mucho el curso porque perdería un poco el carácter de aplicación práctica que debe tener también.
Sí que hay que decir con la cuestión económica que últimamente la administración está llevando a cabo muchos programas que acaban no tanto llevándose los recursos, pero sí el tiempo de las asesorías. En la implementación de esos proyectos que son más necesidad de la administración que necesidad del propio profesorado.
Dentro de la Comunidad de Madrid tienes un conocimiento directo del CAP de Fuenlabrada. Creo que sería interesante para nuestro alumnado que les comentaras qué proyecto educativo desarrolla este CAP.
El sistema educativo actual requiere un profesorado bien formado, que sea capaz de reflexionar de forma crítica tanto individual y colectivamente, sobre su propia práctica docente. Todo esto tiene un fin y es que el profesorado pueda introducir propuestas de mejora en su propia práctica cotidiana. Para esto se requiere un profesorado que esté implicado activamente en el desarrollo de la comunidad educativa en que trabaja. El Centro de Apoyo al Profesorado de Fuenlabrada, para favorecer este tipo de profesorado, aboga por un modelo educativo o de formación que se caracteriza por una serie de cuestiones. Por ejemplo, se trata de desarrollar estrategias formativas diversificadas que atienda tanto los aspectos individuales como colectivos. Un modelo educativo basado o de formación basado en el aula, en el centro educativo y conectado a la práctica docente. Que sea contextualizado, es decir, capaz de adaptarse a diversas realidades. Un proyecto educativo que favorezca la interdisciplinariedad, la colaboración, la coordinación entre el profesorado de las distintas etapas educativas y que facilite la actualización del profesorado tanto en los aspectos científicos propios del área o materia que imparte cada profesor como en lo que se refiere a la didáctica y metodología de la misma. Y sobre todo el modelo educativo del CAD de Fuenlabrada se caracteriza por ser participativo y abierto, de modo que el profesorado participe en el diseño y la planificación de su propia formación.
Dado que has realizado tu tesis doctoral sobre el CAD de Fuenlabrada, nos gustaría que expusieras brevemente algunas de las conclusiones generales que has obtenido sobre este CAD.
Hay fundamentalmente tres conclusiones a las que yo llego, por resumir. La primera, yo destacaría la importancia que tienen las necesidades afectivas o relacionales del profesorado. Esto es una cuestión que prácticamente la literatura pedagógica o las investigaciones no recogen, que la propia administración no tiene en cuenta, y es que una cosa que he podido constatar en la tesis es que el profesorado, que en principio se forma para actualizarse científica y didácticamente, también lo hace para relacionarse. De hecho, en los aspectos cualitativos de la investigación, lo que emerge de las opiniones del profesorado, preguntado por la incidencia que ha tenido en su práctica la formación permanente, destacan y lo señalan como muy relevante los aspectos afectivos y relacionales que estas actividades tenían. Y es que el profesorado, pues como cualquier persona en esta sociedad en la que estamos, donde prácticamente nos encontramos solos, sobre todo en las grandes ciudades, necesita también un espacio para estar con sus compañeros o con personas que desde su misma profesión con problemáticas similares, y entonces valoran mucho estos aspectos. Otra conclusión o otro aspecto importante que yo señalaría sería la necesidad de ir hacia ciclos formativos plurianuales. Actualmente un curso de 20 horas se desarrolla quizá en un mes, se hacen las 20 horas o 30 horas. Eso se certifica y, como señalaba antes, no tiene un proceso de ida y vuelta. No se sabe qué quedó de ese curso. Se lleva uno el certificado y poco más. Entonces, lo que mi investigación he podido constatar es que el profesorado demanda más tiempo. O sea, quizá eso que has aprendido en 20 horas o esa actitud que has podido desarrollar o te han hecho reflexionar en ese curso necesitaría quizá de la continuación en un seminario o una periodicidad quizá quincenal o una vez al mes reunirse. Entonces se requiere quizá modalidades formativas más largas. Y por último sería también cuestión de flexibilizar las estructuras organizativas de los CAP. Hay, usando un término tuyo, muchos bancos de talento en los propios centros que no se están aprovechando. Entonces yo creo que habría que, o así pone también de manifiesto la investigación, el resaltar esas figuras de coordinadores, de personas muy valiosas que hay en los centros, que pueden aportarle mucho a sus compañeros, y en la medida que se flexibilicen las estructuras de organización de los CAP, podría ser un elemento muy importante de cara al desarrollo profesional de sus compañeros y de ellos mismos.
Para terminar, ¿qué rol consideras que desempeñan los CAPs en la profesionalización del docente en ejercicio?
La profesionalización docente parece estar en entredicho actualmente. Por un lado, hay una burocratización creciente de las tareas educativas. Por otro, se observan rasgos cada vez más autoritarios en los equipos directivos, fruto del modelo administrativo que tenemos. Y de la famosa autonomía docente queda cada vez menos, para regocijo de las editoriales, que son las que están cerrando en realidad el currículum en los centros educativos. En el desvelamiento de estos procesos, en la medida que la formación permanente potencie la reflexión crítica, tanto de forma individual como colectiva, los centros de apoyo al profesorado yo creo que ocuparán un papel muy relevante. Todo ello sin caer en la ilusión formativa, pues no todos los problemas que ahora mismo tiene la escuela o tienen los centros educativos son de naturaleza formativa, aunque parece ser que eso es lo que se hace creer. Muchos problemas no dependen de que se dé mayor formación y mejor formación, son problemas de carácter social o de carácter organizativo o de gestión, donde la formación permanente puede ayudar a tomar conciencia, pero no es un problema suyo. Y bueno, pues resumiendo, yo creo que los centros de profesores, en la medida que sirvan al profesorado en sus necesidades formativas y en su desarrollo profesional, están llamados a realizar una gran labor.
Solo nos resta agradecer a Blas Jiménez su presencia en nuestro programa, al tiempo que le felicitamos por haber obtenido la máxima calificación en su tesis doctoral. Muchas gracias, Blas.
Gracias a ti.
En el marco de organización del centro escolar, la profesora Quintina Martín Moreno Cerrillo nos ha presentado este espacio sobre los centros de apoyo al profesorado, con la colaboración de Blas Jiménez Cobo, que ha centrado su tesis doctoral en este tema, profesor de educación física en un instituto de educación secundaria de la Comunidad de Madrid.